Mateo capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Señor, en esta noche queremos darte las gracias por el privilegio de una vez más presentar tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que podamos ser canal de bendición, podamos ser utilizados, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que cada hermano presente en esta noche pueda salir edificado. Nos ponemos, oh Señor, humildemente detrás de la cruz de Cristo, para que tú seas el que ministre a cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, se pueden sentar. Estuve pensando, bueno, de qué podría dar una predicación, una meditación en esta noche. Y el Señor me dio este pasaje. Ya lo tendría ya para la próxima vez. Puedo dividirlo y irme preparando y dárselo por parte. En este capítulo nosotros vemos el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Sermón del Monte se ha tomado como referencia en muchas cosas, como presentan al Señor Jesús como un revolucionario en cuanto a este sermón, porque está dando una prédica de su reino. En ese momento estaba el Imperio Romano. Y ustedes sabrán que durante la historia humana siempre ha habido imperios. Y mayormente, cuando ese imperio está, las personas que dicen, yo soy orgullosamente un griego, o yo soy medo-persa, o yo soy romano. Y en ese entonces todo el mundo estaba deseoso de ser y pertenecer, ser parte del Imperio Romano. Ahora mismo nosotros tenemos un imperio, todos nosotros sabemos, es el Imperio Norteamericano. Mucha gente quiere ser americano, porque están arriba, es un imperio. Y en ese momento era el Imperio Romano. Y Jesús comienza a hablar de su reino. Y alguna vez se decía, bueno, mi reino no es de este mundo. Si yo fuera de este mundo, vendrían mis ángeles. Muchísimas cosas decía sobre su reino. Pero lo importante de este sermón es que Jesús no estaba hablando sobre protestando contra los romanos ni nada de eso. Él quería enseñarles a sus discípulos cuál tenía que ser, cuáles eran las características, las cualidades del reino de él. Y ese reino que él predicaba tenía características superiores a lo del Antiguo Testamento, a los 10 mandamientos. Entonces, quiero que veamos Mateo capítulo 4, un poquito más atrás, en el capítulo anterior, dice en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el versículo 23 nos dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es un reino? Bueno, un reino es un territorio, está gobernado por un emperador, un rey, en el cual todas las personas que viven en ese territorio tienen que someterse a los reglamentos de ese reinado. Si usted vive en Estados Unidos, usted tiene que someterse a las leyes de los Estados Unidos. Si yo voy a, como dicen por ahí, a mi querida Guatemala, así es que se le dice en el restaurante, tengo que someterme a Guatemala, a las leyes de Guatemala. Todo el mundo tiene que someterse a esa porción. Entonces, el Señor Jesús está predicando sobre el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los que forman parte del reino de los cielos? Fue muy interesante. Muchas veces uno lee los versículos de una manera rápida y hay algunos detalles que a veces uno no ve. En el versículo 1 del capítulo 5 vemos lo siguiente. Dice así, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Mayormente, cuando usted lee ese versículo, usted está pensando que ese sermón del monte, él se lo está predicando ¿a quién? A la multitud, y no a la multitud. Sino, si usted lee el versículo, bien dice, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos. O sea, él le predicó el sermón del monte directamente a su discípulo, no a la multitud. Porque para poder ser del reino, usted tiene que hacer algo. Si usted no es del reino, entonces no puede someterse al reglamento. ¿Me siguen? Entonces, por eso es que él dice, sentándose, sus discípulos, se sentó y los discípulos percibieron el sermón del monte. No era para todo el mundo. Por ahí hay muchas personas que andan diciendo no, que el Sermón del Monte es un estándar de vida en el cual yo me puedo regir, etcétera, etcétera. No es para todo el mundo. Para poder estar ahí, se necesita algo. Entonces, las exigencias y las demandas de ese Sermón del Monte son, como dije anteriormente, son superiores a los 10 mandamientos. Y las personas dicen, no, yo cumplo los 10 mandamientos. Ahí mismo dijo una mentira. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos sin pecar. Y las cosas del Sermón del Monte son difíciles de poder llevar a cabo sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver por qué en Mateo capítulo 5, versículo 21, vemos lo siguiente. Dice así, Jesús, esto es parte del sermón del monte. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermano, ¿qué significa eso? El Señor le está diciendo a sus discípulos, tengan mucho cuidado con enojarse con su hermano. Hermano, y yo eso a mí me dio, yo dije, wow, ¿cuántas veces yo no me he enojado contra mi hermano? ¿Cuántas veces usted no se ha enojado contra su hermano? Usted dice, no. Hermano de sangre. Hermano de iglesia también uno se enoja. O sea, cuando digo hermano, tanto de sangre como dijo el hermano pastor esta mañana, que él vino a conciliarse con su hermana mayor después de la muerte de su abuelo, porque hay diferencias entre hermanos de sangre. Imagínese usted, hermanos que no tenemos sangre, somos de diferentes culturas, va a haber problema. La palabra de Dios nos dice, Jesús nos dice, miren, tengan cuidado. Si usted es mi discípulo, no se puede enojar con su hermano. Debo tener la actitud de poder perdonar a mi hermano. Pero eso no se queda ahí. Esos son vamos a algunos ejemplos. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 27. Dice así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Huepa. Mire, mi hermano, los hombres que estamos aquí, nuestra debilidad son los ojos. ¿Quién fue que predicó? Estábamos hablando, fue el pastor que estuvo hablando de David. Yo estuve leyendo la historia de David y es algo, la palabra de Dios no lo dice, pero yo en una ocasión leyendo un libro, esa persona que escribió ese libro mencionó algo que yo dije, mira, su punto de vista está muy interesante y es el siguiente. David tenía que estar, ¿dónde? En la guerra, con su ejército. Y él estaba en el palacio, caminando, como decimos nosotros, estaba vagueando. Y, oh, miró, se detuvo mirando, y ahí entró por los ojos. Pero hay algo muy interesante en cuanto a eso, porque si no me... No recuerdo, dice, si como lo solía hacer. No, no. El asunto es que puede pasar, no es algo seguro. ¿Qué estaba haciendo ella en ese lugar? En ese lugar, ¿qué estaba haciendo ella? Bañándose. Hay cosas que... Y ella también podía haberle dicho, no. No, rey. O sea que, entonces, pero David fue que cargó porque él era el rey. Él era el rey y él fue responsablemente. Entonces nosotros los hombres, por la vista, tenemos debilidades. Nadie, oye, eso está escrito psicológicamente, mire. Usted puede decir, no, 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 no. Sí. Como la mujer es, ¿saben lo que es eso? No, habladora no. El oído. El oído. Y entonces, por eso es que el Señor dice eso. Él conoce la debilidad del hombre. Pero yo os digo que cualquiera que mira, porque lo sabía, él mira, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, hay otra cosa en Mateo capítulo 5, versículo 43. Dice la palabra de Dios, vuelvo otra vez Jesús a decir, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es fácil, usted aborrecer a su enemigo. Pero lo otro que viene no es tan fácil. Dice Jesús, dijo, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y bendecir a que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Usted sabe por qué el cristianismo impactó tanto el imperio romano. Eso. Ellos no entendían cómo una persona podía amar a las personas que lo maltrataban. Ay, ahora usted dice, bueno, el que me da una galleta, amigo, que me da una trompa, mire, yo le tumbo los dientes. Pero eso no es lo que el Señor está enseñando. Él nos está enseñando que debemos vivir una vida por encima de la vida que el mundo usualmente vive. Donde yo trabajé el año pasado, conocí una muchacha que es cristiana, ella parece que no tenía mucho tiempo, y hablando con ella me dijo, mi esposo, eso fue en Woonsocket, le dieron un tiro y la bala le penetró por aquí, le salió por aquí. Entonces las personas lo que hicieron fue, le tiraron fotos y se las mandaron a ella. Su esposo en el piso, como yo usted sabe, con un balazo en la cabeza. Milagrosamente él se salvó. Quedó con alguna parálisis en algunos lugares. Y le digo, ¿cómo? ¿Quedó vivo? Sí, quedó vivo. Por la gracia del Señor quedó vivo. Y yo, ¿y qué él dice? Él dice, que tan pronto como él se cure, él va a matar al otro. Eso es el sentimiento humano. Eso es la tendencia humana. Pero nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo y tenemos la capacidad de perdonar a aquellos que no han hecho daño. Y por eso fue que el cristianismo creció en ese momento. Ellos, y Jesús le dijo en el versículo 13, vamos a ver lo que dice el versículo 13 de Mateo capítulo 5, dice la palabra de Dios, vosotros sois la sal ¿de qué? De la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, hermanos, si nosotros vivimos el sermón del monte, somos la sal. Jesús nos dice que somos la sal de la tierra. Hacemos la diferencia. Yo le voy a hacer algo, voy a ser honesto con ustedes. Yo me crié en Nueva York, en Brooklyn. En los momentos que eso era difícil. Le digo difícil, difícil, difícil. Y pasé varias cosas allá. Mi abuela me decía, mira, no busques pleito, pero no te dejes dar. Porque si viene llorando aquí, machacado, tiene problemas. Y yo, bueno, está bien. Bueno, el asunto es que criado en un sector de morenos, había una tensión enorme entre lo que eran latinos y morenos. Cuando digo morenos afroamericanos. Y habían gangas en el sector. Entonces, a mí me llegaron a dar. Yo perdí un diente, me perforaron la espalda de varios bolígrafos que me metieron en la espalda. Una vez me cayeron como 5. Y óigame, mi hermano, mire, yo dije dentro de mí, yo me voy a ver, cada vez que me den, va a ser hierro. Por la gracia del Señor, lo digo, la cosa iba escalando bien alto. Mi abuela no lo sabía. Mi primo, que ese, yo he orado mucho por él, el Señor, estado preso en prisiones de máxima seguridad. De chiquito era terrible. Yo era más tranquilo. Por las gracias. Yo era un poquito más tranquilo. Pero si usted me... Ya era guerra. Y me dice, cuando me dieron esa golpía, como decimos en dominicano, una zurra me dieron. Viene mi primo y me dice, mira, esa navaja es para ti. Cuando, si Rolando viene, a ti córtalo. Yo dije, ¿cómo? Él era más grande que yo. Yo, ok, está bien, no hay problema. Ya yo le había perdido miedo a los golpes. Cuando, ese es mi testimonio, cuando yo dormía con mi navaja debajo de mi almohada, toda la noche, yo tenía como 11 años, con una lima. Yo, cuando yo lo vea, y ese día me desperté y salí rápido para el colegio y dejé la navaja debajo de mi almohada. Le dije al amigo mío puertorriqueño, ay, dejé algo arriba, déjame subir, que no puedo andar sin eso. Cuando subo, veo la cama arreglada. Yo dije, ay, mamacita, ¿qué pasó? No era mi tía. Y ella me dice, ¿y qué tú estás buscando? Yo, no, tía, yo estoy buscando algo que se me quedó. Ah, sí, algo que se me quedó. Esto, sí, tú te estás volviendo loco. Y era una pela. Y ese día, el Señor me libró siendo inconverso, yo lo creo, porque ese día fue un pleito casado con una pandilla. Y el Señor me libró. Y una de las cosas que yo tuve que aprender siendo cristiano fue eso: amar al enemigo. Siendo inconverso, yo me subí arriba de las casas, de los apartamentos, a tirarle a los morenos que me habían dado golpe. Y el Señor, cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, mire, por la gracia del Señor me quitó ese espíritu. No debemos pagar mal por mal. Debemos amar a nuestros enemigos. Nosotros somos, como iba diciendo en Mateo capítulo 5, versículo 1, somos, versículo 13, escúcheme, somos la sal de la tierra. Y en el versículo 14 nos dice la palabra de Dios que vosotros sois la luz del mundo. Jesús desea que nosotros seamos sal. ¿Cuál es el efecto de la sal? El efecto de la sal es cuando nosotros nos acercamos a las personas. ¿Y cuál es el efecto de la luz? Reflejar desde lejos. Estamos en el mundo, pero debemos vivir fuera de él porque somos del reino del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa la palabra bienaventurados? Significa afortunados, felices, ser alabados. La felicidad de una persona expresada en su máxima expresión. Mi hermano, y la felicidad más grande que nosotros podemos experimentar es el momento en que el Señor Jesucristo entra en nuestras vidas. Cuando conocemos que somos pecadores y nos humillamos bajo el poder transformador del Espíritu Santo y Él nos cambia. De esa manera, nosotros somos bienaventurados. El mundo cree de las personas que son felices. Para las personas que son felices en el mundo, ¿qué ellos creen? Bueno, si yo tengo dinero, casa, carro, por ahí anda un compatriota nuestro, Sammy Sosa, que ya ese señor no sabe lo que lo va a hacer. Tiene tanto dinero que no sabe qué hacer. Y ahora es blanco, los ojos verdes, y ha hecho de todo. Lo último que fue a Santo Domingo un yate grandísimo. Pues ya no anda ni en avión, en yate. Entonces las personas del mundo ven eso y creen que eso es felicidad. Eso no es felicidad. Esa persona está más vacía que muchas personas por ahí que son pobres. No saben cómo satisfacer sus deseos, porque hay solamente algo en el corazón de nosotros que puede ser llenado por el Espíritu Santo. Más nada lo puede llenar. Vamos a ver en Lucas capítulo 24, versículo 32. Lucas 24, versículo 25. Dice la palabra de Dios de que había un grupo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces, pues, a quedarse con ellos, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Algo muy interesante en el versículo 32. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? El único que puede llenar nuestras vidas con alegría y gozo inefable es el Señor Jesucristo. Su corazón ardía cuando le hablaba las escrituras. Y en Hechos capítulo 16, un pasaje que nosotros todos conocemos del carcelero, nos dice la palabra de Dios en el versículo 16, el capítulo 16, versículo 24. Dice la palabra de Dios, el cual recibió el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25. Pero Amén cantaba ¿qué? Himnos a Dios y los presos lo oían. Oye, pero después que le habían dado, como dije yo anteriormente, una paliza, estaban cantando. ¿Pero por qué? Tenían el Espíritu Santo. Y nosotros, en medio de crisis y problemas, el Señor nos da contentamiento. Ahora, lo primero que debemos de hacer para pertenecer al reino, vamos allá nuevamente a Mateo, capítulo 5. Dice versículo 2, abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los que los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero para poder ser del reino de los cielos es, debemos ser pobres en espíritu. La persona que es pobre en espíritu es aquella persona que se humilla antes del Señor. En Santiago capítulo 4, versículo 10, leemos. Y vamos a leer también un versículo que hemos estado dos últimos domingos. Santiago capítulo 4, versículo 10, nos dice la palabra de Dios, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y en el Salmo capítulo 51, versículo 7, que estuvo predicando el hermano esta mañana, dice la palabra de Dios, vamos a Salmo 51, versículo 7, que nos habla de un corazón contrito y humillado. Bueno, dice la palabra de Dios en el versículo 17, los sacrificios son los sacrificios de Dios son el espíritu que quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Para poder entrar al reino de Dios, es necesario que una persona, en primer lugar, reconozca que es pecador, que no puede salvarse por sí mismo, que las cosas que uno cree que uno es bueno para Dios son como trapo de inmundicia, como nos dice Isaías capítulo 64, versículos 5 y 7. Por ahí anda mucha persona que dice, no, yo soy bueno, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo voy a la iglesia. Mira, hermano, yo he conocido personas que van a la iglesia, yo conocí una, iba a la iglesia, no iba a la iglesia. No solamente iba a la iglesia, sino que hacía lo santo. Hacía lo santo. Yo era la mano derecha de él, haciendo santo. San Miguel, San Lázaro, San Martín de Porres. Mira, ve, cómprame la vela. La que más me gustaban era la que tenían todos los colores, el arco iris, amarillo, azul, rojo. Y cada vez me decía, pero esa no es que yo quiero. Es la amarilla, que es de la Virgen no sé qué cosa. Y esa persona vivía una vida religiosa, pero no era salvo. Tampoco yo era salvo. Hasta el momento que no reconocí que era pecador, no me humillé. A este momento fue que me hice pobre de espíritu. Para poder entrar al reino hay que ser pobre de espíritu. Reconocer que es el pecador, que vas a ir a perdición si no se convierte. La palabra de Dios es clara en eso. Por eso es que hay que humillarse delante de Dios. Vamos a buscar Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Estamos en Mateo. Mateo capítulo 18, versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí dice, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. De la misma forma que le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo para poder ser del reino de los cielos y rendirse ante el poder transformador del Espíritu Santo. ¿Por qué hay que rendirse? Cada uno de nosotros, mi hermano, cada uno de nosotros tenemos debilidades. Nadie puede decir, yo soy inocente. Todos tenemos debilidades. Y usted la conoce, yo conozco la mía. Y Dios conoce cada una de nuestras debilidades. Y de la única forma que crecemos espiritualmente es permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Películas o uno de los testimonios que más me impactó antes de yo convertirme fue la película de Nicky Cruz. Una persona criado, óigame, y el Señor lo transformó. Quizás usted no esté de acuerdo, y yo también, no estoy de acuerdo con su forma y su cosa, pero han cambiado. Richie Ray y Bobby Cruz han cambiado. Ellos aceptaron al Señor y por ahí hay muchas personas que han sido transformadas por el Espíritu Santo. Y usted puede ser uno. Ahora, para terminar, quiero que todos vayamos a Lucas capítulo 6. Y eso es una lucha que sé que cada uno de nosotros podemos estar experimentando. Dice Lucas capítulo 6, versículo 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y con esto termino. El Señor nos pregunta a nosotros, bueno, tú me llamas Señor, Señor, pero tú no estás haciendo lo que yo te estoy diciendo. No estás cambiando lo que debes de cambiar. Y ahí debemos tener o ser pobre de espíritu. Señor, reconozco que todavía tengo que cambiar muchas cosas en mi vida. Ayúdame a ser un mejor creyente para la gloria tuya. Y si yo no he aceptado a Cristo como Señor y Salvador, reconozco que por mi buena voy a ser salvo a través de la sangre de Cristo. Y me humillo ante el sacrificio de tu Hijo. El Señor dice en su palabra, un versículo que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tiene que humillarse a los pies de Jesús para poder ser parte del reino. Que el Señor le bendiga. Oremos. Padre que moras en los cielos, en esta noche venimos ante tu presencia, oh Señor, humillado. Te pedimos, Padre, que un día más podamos ser mejores creyentes para la gloria y honra tuya. Que podamos ser sal y luz donde quiera que nosotros estemos. Gracias te damos, oh Señor, por tu Espíritu Santo que tú nos has dado para estar con nosotros, ayudándonos, oh Señor, siendo consolador en nuestras vidas, nuestro ayudador. Permite, Padre, que podamos diariamente rendirnos bajo el poder de tu Espíritu, Señor. Gracias te damos por cada uno de los hermanos presentes y te pedimos que tú le ayudes durante esta semana a que puedan ser sal, luz en su trabajo y que puedan guiar a otras personas al conocimiento tuyo. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.